En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
El fascismo es una ideología antidemocrática, ultranacionalista y de extrema derecha que nació en Italia después de la Primera Guerra Mundial. 100 años después, la palabra fascismo, desde luego, sigue formando parte de nuestro vocabulario político. Pero la pregunta grave es, ¿puede regresar el fascismo? Al menos Umberto Eco dice que puede volver y además bajo las vestiduras más inocentes. El caso es que Baltasar Garzón mañana saca nuevo libro. Un libro vacuna, diría yo. Se llama Los disfraces del fascismo, cuando la sumisión, la represión y el autoritarismo se imponen al diálogo. Creo que es mañana miércoles 25 de mayo el día que sale. No, señor Garzón, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Julia. Sí, mañana sale el libro ya a la venta.
O sea que el lobo ha encontrado, se deduce del título, ¿no? El lobo ha encontrado múltiples pieles de cordero para engatusarnos.
Sí, por eso un poco la portada es ese caramelo con la cruz quemada, de expresando la forma en que a veces se presenta esta ideología extrema que aparenta primero una cordialidad, una aproximación, algo fácil de comprender, sin demasiadas complejidades ideológicas, que va a las emociones y luego, una vez que va penetrando, se extiende y las consecuencias pueden ser nefastas.
Desde luego no se presenta en la actualidad, escribe Baltasar Garzón en el libro, tan abiertamente como en los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿no? La cara de hoy del fascismo del siglo XXI, como así en una caricatura rápida, ¿cómo lo haríamos?
Pues podríamos ver alguno de los movimientos, grupos de extrema derecha que, postulándose como populistas, ya han pasado en el camino que andan juntos con el fascismo hacia esa ideología extrema, aunque con un disfraz bastante comedido. Han abandonado la violencia directa porque ven que les perjudica en su desarrollo y, sin embargo, la postulan en otros grupúsculos que incluso pueden tener aspecto progresista o dentro de lo que es el propio ecofascismo, y realmente luego pues abandonan la condena o la minusvaloran y sutilmente vienen a decir que bien está lo que han hecho otros. De esa forma pues generan una adhesión que se produciría el rechazo por la violencia, ¿no?
Desde luego nadie se considera fascista, ¿no? Pero muchos llaman fascistas alegremente a sus adversarios políticos. ¿Cómo podemos distinguir lo que es fascismo de lo que no lo es?
Sí, eso es verdad. Yo establezco una serie de categorías o de características que pueden tener, que se basa, es una ideología.
De normas fundamentales, ¿eh? Para reconocerlo.
Que se basa en el supremacismo, que rompe con el concepto universal de derechos humanos. Es una ideología que propugna la sumisión extrema o absoluta al líder, una lealtad absoluta al grupo, una ideología que necesita de un enemigo común, que se nutre de la desconfianza y el miedo. Normalmente buscan un objetivo que es un grupo vulnerable, que se expande el terror en la población con esos matices que decía antes, que se van a manifestar cuando estén consolidados, que se caracteriza por la falta de consistencia de las ideas y que se basa en la mentira y en la manipulación. Digamos que cuando uno se enfrenta a determinados estamentos en que esto se convierte de una anécdota en una norma, pues estamos en riesgo.
Hablando de mentiras, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es un ejemplo claro de cómo el fascismo nos acecha. Curiosamente, en tema de las mentiras, Putin asegura que su objetivo es nada menos que desnazificar Ucrania.
Sí,
nos parece rarísimo que los rusos puedan tragar y comulgar con lo que están viendo en sus medios de comunicación, pero lo hacen.
Es un fenómeno que es bastante común. La primer sacrificada que hay en una guerra es la libertad de prensa, la libertad de información.
Y la verdad,
cada bloque exalta su verdad, que normalmente suele ser mentira para los demás, ¿no? Al final de cuentas, lo que nadie resalta de estos contendientes o de este contendiente invasor es que los que salen perjudicados son las víctimas, es el pueblo. decir, que haya una posición geoestratégica de Rusia no justifica de ninguna manera una invasión de un país, porque hay otros medios para contrarrestarlo. Y por su parte, pues las potencias occidentales desarrollar una acción como la que están haciendo, al final se volverá en el sentido de que antes o después se suavizarán y volveremos otra vez al mismo punto. De modo que lo que hay que ir es saber qué ideología sustenta, por ejemplo, en este caso al líder soviético, que si analizamos de quién se rodea, pues vemos que es un disfraz, poco disfraz del fascismo, ¿no?
Interesante eso, hay que fijarse muy bien, ¿no? Claro, Putin fue muy admirado aparentemente por la extrema derecha europea, pero ahora esa extrema derecha tiene que renegar de Putin, ¿no?
Bueno, yo creo
tiene que renegar, pero lo que dicen para disimular ahora es que es un comunista.
Claro, no, es la antítesis, y además yo en el libro defiendo que dentro de lo que también algunos se llaman comunistas o de talto, son también tienen un componente fascista claramente definido. Y en cuanto a esta retirada de apoyo, es una retirada estratégica, que es una de las características también del fascismo, cuando le interesa desaparece o se mimetiza, se hace camaleónico, es multiforme, es según le interesa, metamorfosea su apariencia. En este caso, decía antes, podemos tomar de muestra lo que decía Dugin, que es uno de los filósofos de cabecera de Putin, decía no hace mucho: deberíamos limpiar Ucrania de estos idiotas, el genocidio de estos cretinos es inevitable y obligatorio, no puedo creer que sean ucranianos, los ucranianos son gente eslava maravillosa y esto es una raza de bastardos que ha salido de las alcantarillas. Bueno, esto ha sido...
Bueno, leer eso, que estás, me imagino que estás diciendo de memoria, ¿no? Sí. Que yo he leído en el libro, me ha impresionado enormemente. O sea, hay ideólogos de base que están hablando de matar, matar y matar, ¿no? Sí. Es lo que hace el tal Dugin este.
Claro, y lo que ocurre es que, como decías bien, hasta hace 5 minutos los grupos de extrema derecha y, entre otros, el propio Vox alardeaban de esa proximidad. ¿Qué ocurre? Que evidentemente ahora la retirada es estratégica. Simplemente estratégica para esperar un momento mejor y acomodarse con un nuevo disfraz hacia una ideología que claramente está establecida y no va a cambiar.
Ayer que estaba acabando el libro de Baltasar Garzón, estos disfraces del fascismo, justamente ayer se cumplieron 30 años del asesinato de Giovanni Falcone, aquel juez que seguro que recuerdan todos los oyentes, aquel juez que intentó acabar con la mafia, ¿no? Los jueces que intentan cumplir con su obligación o se juegan la vida o se juegan el trabajo a veces.
Sí, ocurre así. Para mí siempre ha sido un símbolo Giovanni Falcone, con el que sí tuve ocasión de trabajar, no mucho, pero sí tuve la oportunidad, triste oportunidad, de asistir a su entierro en Sicilia, en Palermo, y fue algo tremendo que te marca para siempre. En el libro hablo de la mafia y del crimen organizado como un disfraz del fascismo, tiene las mismas reglas, y cuando te enfrentas a ellos, efectivamente, a veces pierdes la vida o pierdes la estabilidad o pierdes la fama o pierdes la defensa de unos valores que crees que deben de sostenerte para enfrentar este fenómeno, y que hay quien evidentemente no quieren que esto sea así. Giovanni Falcone fue un ejemplo paradigmático de lo que debe ser un buen juez, un buen servidor público, confrontando a todos aquellos sabiendo que le iba a costar la vida.
Por cierto, que cuenta Baltasar Garzón en el libro que Rubalcaba le dijo una vez, cuando era todavía ministro del Interior, recomendó a Garzón: cierra cuanto antes el caso del franquismo porque tus compañeros te van a despellejar. Y luego, cuando empezó el caso Gürtel, creo que Rubalcaba también le dijo a Garzón: estás cavando tu tumba.
Sí.
Y realmente es verdad, ¿no? Sí. Sabiendo lo que ahora sabe Baltasar Garzón, ¿volverías a hacer lo mismo?
Sí, Alfredo Pérez Rubalcaba en esto fue premonitorio también. Bueno, yo coincidía con él, ¿no? Pero hay momentos en la vida en que tienes que tomar decisiones, y no es cuestión de valentía, sino de honradez profesional. Yo no podía volver la vista hacia otro lugar cuando había encabezado una dinámica con base a la jurisdicción universal, persiguiendo crímenes contra la humanidad que habían ocurrido en otras latitudes y que afectaban a víctimas españolas. días cuando me enfrento a los crímenes del franquismo hubiese sido absolutamente disfrazarme a mí mismo de casi de fascista el no hacerlo, ¿no? Y en la lucha contra la corrupción, a la que también identifico como un disfraz del fascismo, es evidente que para mí hay que confrontarle y hay que profundizar, y en este caso de Gürtel pues me supuso un coste muy importante, pero sí, haría lo mismo siempre que sea en defensa de las víctimas y con la legalidad en la mano, como finalmente el propio Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido.
Recuerdo que la última vez que charlamos aquí con Baltasar Garzón hablamos de eso, de que el Comité de Derechos Humanos de la ONU le dio la razón, ¿no? No fue un juicio justo el que tuvo, pero que yo sepa, ¿ha recibido alguna reparación necesaria del Estado o no?
La he solicitado. Bueno, el Comité de Derechos Humanos establecía un plazo de 6 meses.
Pero han pasado.
Los 6 meses se han convertido en 9. Y todavía sigo esperando una respuesta diferente a la que nos contestaron el 23 de abril diciendo que no se acreditaba la representación mía. Esto que te lo diga el abogado del Estado cuando llevas 3 años litigando contra el Estado español con el mismo representación legal y demás es un poco chocante. Pero en fin, seguiremos y al final pues tendré que acudir a la vía de jurisdiccional y ahí pues seguir
adelante. Sí. O sea que ya das por sentado que no va a atenderlo el Estado esto.
Bueno, se lo está pensando. No sé si finalmente alguna vez tendré prioridad, pero quizás es que no sepan cómo cumplirlo. Pero bueno, los tratados son vinculantes. El artículo 96 de la Constitución española está ahí.
Bueno, por cierto, hay un par de cuestiones, luego seguimos con los disfraces del fascismo, pero quiero hacer un pequeño inciso, porque hay dos noticias judiciales relevantes en el día de hoy, que ya que tengo casualmente a Baltasar Garzón, me gustaría ver con él, ¿no? Primero, que el Supremo ha rectificado y ha acordado ahora revisar los indultos a los presos del Procés. En principio, la Sala del Contencioso Administrativo había dicho que no, pero ahora sí, que la misma sala se corrige a sí misma y dice que sí, que va a estudiar los recursos que han presentado Partido Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Cómo se entiende esto?
Yo no puedo estar de acuerdo con esa decisión porque ninguno de los tres considero que tiene legitimidad para impugnar esa decisión de parte del gobierno. Es decir, no, una cosa es que ya estuvieron presentes en el juicio penal, pero no tienen por qué extenderse la legitimación activa para estar en este proceso que lógicamente es totalmente diferente y que ya acabó la jurisdicción. En todo caso, el Tribunal Supremo tendrá que decidir, pero habrá que estar muy atentos a esos argumentos porque lo que no puede hacer es interferir en una decisión política que siempre que no sea arbitraria y así se había establecido, tiene todas las garantías necesarias, nos guste o no nos guste, y por tanto la justicia tampoco se puede convertir en una especie de guerra jurídica de lawfare, de actor político que se suma a una iniciativa que yo desvelo también en el libro y pongo en cuestión qué está sucediendo en España. Este podría ser un ejemplo del mismo. Estemos muy atentos a ver lo que está sucediendo.
Bueno, en el libro dice Baltasar Garzón que el franquismo nunca fue derrotado, que se adecuó a la nueva realidad, que subsistió latente, y dices que una de las trincheras es el Poder Judicial español.
Sí, lo matizo desde luego, pero ¿sí? Y incluso lo digo que más lo ubico en las cúpulas, precisamente en la cúpula judicial, donde estamos viendo una sucesión de decisiones que llaman la atención y que alguna vez tendremos que estudiar todas ellas concatenadas para ver cuáles son los entresijos de esas decisiones, tanto no solo en sentencias, sino también en admisión de querellas que luego decaen después de un tiempo prudencial que produce unos efectos políticos determinados. En fin, hay que ver lo que ahí está pasando. Y sí, yo creo que viene arrastrado todo de que la justicia, aunque ha habido muchísimos avances, no ha habido una transición real porque quienes estaban en ese momento continuaron después y a veces incluso la interpretación de las leyes no es precisamente la más progresista que la sociedad necesita.
Por cierto, hay también una cuestión que es el tema de gabinete que hoy planteamos dentro de un ratito, cuando acabemos esta entrevista después de las 6, que nos planteamos que hay si hay doble rasero o no. Igual está justificado con razones legales y no hay nada que discutir. El hecho de que la Junta Electoral de Andalucía haya rechazado que Podemos pueda sumarse a la coalición de izquierda porque no llegó a tiempo, llegó 14 minutos tarde y la ley es la ley, ¿no? Está por un lado. Y por otra parte, tenemos la candidatura de Macarena Olona, que se ha empadronado en un sitio donde no vive y eso se ha aceptado con cierta facilidad. Me pregunto si esto es doble rasero o está justificado.
Sí, sí, es doble rasero. Es una interpretación súper estricta de la legalidad. Evidentemente, esos 15 minutos tarde puede haber una interpretación que es la de facilitar la pluralidad política y el desarrollo de una opción política. Evidentemente, la voluntad de participar en las elecciones y participar en esa coalición es evidente. Y también es evidente que la señora Olona no vive en Salobreña, no ha vivido en ningún momento y consecuentemente la afirmación de la Junta Electoral de que cumple la legalidad en ese momento pues cae por su peso porque nunca vivió allí.
Por tanto, deberían haber tomado otro tipo de medidas en la Junta Electoral.
Sí, supongo que sí, que se va a recurrir a la Junta Electoral Central. Creo que ese es el procedimiento y ver que si se ha de facilitar la participación, lo que no se puede hacer es instrumentalizar esa participación política. Este acomodo utilitarista de un partido determinado que coloca a una persona que claramente se ubica allí para desarrollar unas políticas que no las predica con el ejemplo, es decir, no vive en Andalucía, no ha hecho nada por Andalucía y en cambio imposibilitar la participación de otros que sí es una candidatura netamente andaluza, pues no nos lleva a buen puerto y escenifica un poco, por lo menos la duda e incide que casualidad, ¿no? Un poco en la línea que va el libro, parece como si hubiera concurrido un momento exacto para hablar y argumentar sobre estos temas, pero ese es el sentido del libro.
Por ahí va el libro, ¿eh? Sí. Es una manera de explicárselo a los que tengan interés, ¿no?, en leer estos disfraces del fascismo. Las redes sociales, la proliferación de las fake news para dar alas al fascismo, todo esto ha sido una sinergia tremenda, ¿no?
Sí, es un... Mira, el Vox y la ultraderecha se mueven bien en casi cualquier ámbito y sitio porque al principio no despliegan ningún tipo de temor ni advertencia, y así ocurrió en España hasta que van tomando cuerpo y a partir de ahí saben expandirse muy bien, y lo hacen, por ejemplo, en las redes sociales como pez en el agua. Internet para ellos es una pista de patinaje con una experiencia de campeones mundiales en el patinaje, ¿no? Entonces aprovechan esa falta de límites para que ante la falta de contención sobre la mentira, la manipulación, la alteración, el insulto, todo cabe, y en ese caso todo genera el input inmediato, es la inmediatez de el, no ya de una información sosegada, meditada, sino de el detalle, el chat inmediato que no te va más de 120 letras y te dice lo que quieres oír, y es tan fácil no comprobar y va a las emociones que es imposible casi combatir. La mentira, leía una estadística no hace mucho que me decía que la expansión de la mentira es creída por un 73-75% de los que tienen acceso allí, y la verdad no más de un 30-35%.
O sea, tremendo, eso es demoledor, sí, sí. Bolsonaro llegó al poder gracias a una de las herramientas a la que más aficionados son los fascistas, ¿no?, que es el lawfare, ¿no? Eso de intentar desgastar al gobierno o a los adversarios políticos siempre a través de los tribunales y las leyes y las demandas y las querellas y todo esto, ¿no? Claro, pero ¿cómo se puede combatir esto?
Bueno, al final la justicia en Brasil ha hecho mérito a lo que tendría que haber hecho mucho tiempo antes y no dejarse llevar por la manipulación de quien, como el juez Moro, contribuyó junto con otros actores al derrumbe o a la caída de Lula da Silva y de otros responsables políticos, que ahora se ha visto que todo ha sido anulado por la mala praxis judicial de esta persona, y eso favoreció, aliado con otros factores, que Bolsonaro, que es el ejemplo del fascismo y de la ultraderecha más casposa de hoy día, llegara al poder y ahora esté luchando frente a quien él mismo contribuyó a hundir. Bueno, yo creo que son los dos modelos que ahora mismo están en liza en el mundo, en el momento actual, es decir, quien se compromete por la defensa de las clases más desfavorecidas y más vulnerables y que tiene un acervo claramente demostrable frente a quien ha destrozado y destruido un país solo con base a unas posiciones ultramontanas que claramente han ido en beneficio propio y antes o después lo comprobaremos.
Por cierto, no sé qué pensó Baltasar Garzón cuando leyó, si es que lo leyó, Le preguntaron el otro día a Mario Vargas Llosa, uno de mis escritores de cabecera, le admiro profundamente como escritor, le preguntaron si Bolsonaro o Lula, y dijo que Bolsonaro.
Sí, bueno, es que Vargas Llosa, al que yo también he leído, pero ya he dejado de leer, evidentemente, porque al final cuesta trabajo leer aquello que escribes cuando no predicas con el ejemplo. Ya se ha demostrado también apoyando a Keiko Fujimori, al propio Fujimori, cuando lo combatió. Es decir, ha tenido una radicalización. También en Chile se puso de parte de Piñera frente a cualquier otra opción más progresista. Es decir, sus manifestaciones cada vez son más radicales y más ultramontanas de apoyo a personajes que han hecho mucho daño. Por tanto, que él diga esto, pues yo digo lo contrario y tengo, creo, más argumentos seguro frente a él de los que él puede aportar.
Bueno, pues aquí queda estos disfraces del fascismo. A quien le interese, es muy interesante. La verdad es que en dos tardes de concentración uno lo lee maravillosamente. Lo que pasa es que después te quedas con una cierta melancolía, ¿no? Dice Garzón que hay que estar alerta y vigilantes. Pero parece que pero parece que nada pueda cambiar la realidad, que es la que es, ¿no? Me quedo con la definición que das de ti mismo como pesimista activo o como optimista cauteloso, pero te quedas con mal cuerpo, ¿eh?
Porque... Sí, pero es necesario, es la única forma de sobrevivir. Si no, si te hundes, precisamente da la razón a los que no tienen espacio, no tienen tiempo, sino que esperan. Su objetivo es siempre el mismo. Los medios son lo de menos y temporalmente pueden parecer latentes y luego surgen. Si nosotros no hacemos los deberes, nos encontramos con ese aumento, como hemos visto en España, que primero se les ninguneó y fíjate dónde estamos.
Estoy echando una ojeada ahora mismo a la pantalla de Twitter. Acabamos de hablar de redes sociales y es curioso, tengo aquí a Baltasar Garzón y automáticamente hay algunos que se movilizan, oyentes que no reconozco como diarios, que están solamente ahora escribiendo a Twitter porque está aquí Garzón, y dicen cosas tremendas, ¿eh?
Claro.
¿Cómo les excitas, Baltasar?
Sí, bueno, pues eso
enormemente
es eso es lo que pasa. Seguro que son pocas buenas, ¿no? Volverán a los tópicos de siempre, desde el insulto hasta la descalificación. Bien, yo lo que quiero son argumentos. Decía Borges, cuando escenificaba un ejemplo de que un militar le lanzó ante una opinión contraria a un vaso de agua a otra persona y le dijo, bien, vale, esto es un exabrupto, ahora quiero un argumento, ¿no?
Es decir, exacto.
Bueno, yo quiero
argumentos. No me tire usted un vaso de agua, claro. Deme usted algún argumento. Normalmente los que tiran los vasos o los insultos es porque carecen de ellos, ¿no?
Sí.
Baltasar Garzón, gracias por el libro. Muy útil en estos tiempos. Los disfraces del fascismo. Gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Chao.
Adiós.